buenas noches, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Punk Relacional, un podcast sobre relaciones no monógamas, sexualidad y afecto. Mi nombre es Carla Corona, Charlie, como casi todo el mundo me dice, y como cada emisión, cubriendo la sana distancia, se encuentra Ixchela La Bella. ¿Cómo estás, amix?
Hola, amiga. Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí, pasando la vida.
No, pues, ahora con esta nueva emisión, tenemos a una invitada. ¿Te gustaría presentarla, Carla?
Claro, tenemos de invitada a Itzel UC, quien es comunicóloga egresada de la UNAM. Trabajó como redactora en la cadena de EVA, un sitio sobre género y sexualidad, y ha trabajado en diversas investigaciones relacionadas con género, mujeres, feminismo y comunicación. Nos da muchísimo, muchísimo gusto que estés aquí. Y pues, ¿qué onda, Itzel? ¿Cómo estás?
Ay, yo feliz, muy contenta. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes porque ya había escuchado otros podcasts y pues ya, soy fan. Entonces yo feliz.
Ay, muchas gracias, qué chida. Pues muy bien, amigues. Hoy, para la emisión del día de hoy vamos a estar y a seguir hablando de la violencia en la no monogamia. Y específicamente vamos a tocar tres puntos. La primera es sobre la política del pene. La segunda es la violencia de género, cómo nos permea a nosotras las mujeres, que existe dentro de la no monogamia. Y la tercera es sobre los acuerdos implícitos con los vínculos en general, ¿ok? Entonces, para quien no nos ha podido escuchar, para nosotros la violencia la consideramos como toda práctica dañina que se reproduce, ya sea de forma física, psicológica, emocional, con el fin de dominar o imponer a una persona una voluntad no deseada. En este caso, la violencia relacional que existe en la no monogamia es real y no hay por qué romantizar ningún tipo de esquema amatorio, sino que más bien hay que problematizarlos para evitarnos las falsas ilusiones. Entonces, cuando abrimos nuestra relación, que por lo regular es heterosexual, por las normas impuestas de la sociedad, vamos como tentando el terreno, ¿no? ¿Qué nos gustaría y todo esto lo que conlleva? Sin embargo, muchas veces al abrirla caemos en restricciones desde un principio por miedo a perder a nuestra pareja principal. Entonces, a lo que llamamos política del pene es la imposición unánime en donde los vínculos principales son hombres y deciden que sus parejas solo puedan relacionarse con mujeres. Y ustedes se preguntarán que por qué tiene esto de malo, si a mi novio no le gustan los hombres, ¿no? O sea, entonces, no es que tenga nada de malo, sino que es una pauta impositiva, que lo que hace es restringir las relaciones que se pueden generar con otros hombres o con personas no binarias. Entonces, se le llama política del pene porque solo hay un pene involucrado. Entonces, Itzel usé, porque esto es un problema.
Bueno, como mencionabas, es una medida impositiva que muchas veces, y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muchas veces las decisiones que se toman dentro de las relaciones no monógamas y los acuerdos a los que se llegan, que ojo, no estoy diciendo que los acuerdos sean malos, sino todo lo contrario, justo cuando se inicia una relación no monógama, que me parece que es la experiencia de varias, y es una relación heterosexual, pues vienen un montón de complicaciones, ¿no? O sea, creo que pasar de la monogamia a la no monogamia en sí es un rollote, ¿no? Que implica repensar muchas cosas, readaptarnos, hablar y sobre todo seguir hablando de lo que queremos y lo que no queremos. Pero esta cuestión de la política del pene me parece que también está muy relacionada con una opresión histórica y social que hemos vivido las mujeres, que ha configurado pues nuestra vida social en todos los aspectos, y eso implica también nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones sexuales, ¿no? Muchas feministas lo que dicen es como las mujeres tenemos que luchar contra el patriarcado fuera de las casas, pero también dentro de las casas, dentro de nuestras relaciones y dentro de nuestras camas, ¿no? Y algo que me parece importante resaltar de la idea de la política del pene es que está muy relacionada con una idea de la sexualidad como una relación de poder, ¿no? En la que, pues de alguna manera, aquella persona que cuenta con un pene y que puede penetrar, se toma también como una idea de conquista, ¿no? De conquista de los cuerpos de las mujeres, de las vidas de las mujeres, de las relaciones de las mujeres y de la libertad de las mujeres, ¿no? Y coartar la libertad de las mujeres a poder relacionarse con otros hombres, creo que también está muy relacionado con eso, ¿no? Y igual creo que hay que tener en cuenta que incluso en la actualidad, a pesar de la liberación sexual de las mujeres y de toda la desmitificación de la sexualidad, que continúa como dando pasitos, todavía hay mucho una idea de la sexualidad desde una perspectiva muy falocéntrica, ¿no? Y la idea de poder dentro de estas relaciones. Entonces, me parece que sería importante retomar también esta parte de la idea de conquistar, ¿no? En las relaciones sexuales, que es una cuestión que no solo se da dentro de nuestras relaciones íntimas, sino que históricamente se ha dado en eventos pues, a gran escala, como son las guerras, ¿no? En las que además de hacer una conquista del territorio, los ejércitos, pues también hacían una conquista de los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, los cuerpos de las mujeres como un territorio también de conquista a través de las violaciones. Y esto lo digo como preámbulo para pues darnos un poco de... para relacionarlo un poco más bien con esto que es el control dentro de estas relaciones basadas en la política del pene y también la idea de pues la masculinidad, ¿no? La idea de... que desde muy jóvenes a los hombres lo que se les enseña es como que la sexualidad está básicamente normada por la heterosexualidad, pero también normada por una relación de poder en la que tienen que penetrar a otro cuerpo para convertirse en hombres, ¿no? Entre comillas. Y que también hay dentro de las relaciones, tanto románticas como simplemente sexuales, una idea de posesión del cuerpo y de la libertad de las mujeres a través de la sexualidad, ¿no? Y en esas relaciones muchas veces la concepción que se tiene es que es el hombre, ¿no? Quien lleva la batuta en esas cosas, ¿no? Y aunque dentro de las relaciones no monógamas lo que se intenta es como romper todo el tiempo con estas imposiciones, me parece también que hay que darnos cuenta que no es como tal la monogamia el esquema que reproduce, más bien la poligamia, el esquema que reproduce las violencias, sino las personas que están dentro de él, ¿no? Y creo que en ese sentido debemos estar como muy atentas a estas actitudes de nuestras parejas, sobre todo cuando son hombres, porque pues queramos o no, hay una relación de poder que los ha beneficiado históricamente por el simple hecho de ser hombres y hay toda una construcción de su masculinidad que les impide o que los lleva a la idea de pensar de que si otro hombre está con su pareja mujer, entonces eso se convierte ya en una cuestión conflictiva, en una cuestión de compartir como el poder sobre ese cuerpo que es el de la mujer. Incluso se llegan a tener como muchos problemas cuanto a la... como a un poco a la dignidad, ¿no? De las mujeres. Por mucho esta idea de que tenemos una idealización de la sexualidad de las mujeres muy polarizada, ¿no? Por una parte eres como la santita que solo se acuesta con uno y hasta el matrimonio y todo eso, y la otra es como pues la que ya se acostó con mil y todo eso, ¿no? Y aunque sabemos que eso, que esa polarización está mal, que esa dualidad está mal, porque juzga la sexualidad, la libre sexualidad de las mujeres, de todos modos hay un sistema que lo sigue perpetuando, ¿no? Y pues sí, creo que justo en la idea de la política del pene hay mucho esta idea de la sexualidad como una cuestión de una relación de poder, sobre todo en relaciones sexuales, pues, hetero, ¿no?
Sí, totalmente. Y de hecho, es muy interesante porque por lo regular en todas estas relaciones que se basan en la política del pene específicamente, por lo regular justamente hay una restricción exclusiva de la sexualidad. Por ejemplo, no se comparten con otras personas de forma afectiva. Solamente repercute en la sexualidad. Y como dices, esto del cuerpo como un territorio, la conquista corpórea, ¿no? Todo mucho en términos de propiedad y totalmente en una línea e idea tanto falocentrista como patriarcal, ¿no? Entonces, sí, tiene todo el sentido del mundo. Tú, Ixchela, ¿qué piensas?
Pues tocaron muchos puntos en los que coincido y voy a retomar este en el que mencionaste sobre la propiedad, ¿no? Que es lo mismo que hablaba sobre el tema de la territorialidad, del terreno de conquista que es nuestro cuerpo como mujeres. Pues es que en verdad estas dinámicas están muy normalizadas en el inicio generalmente cuando se abre una relación y regularmente es por el miedo de los hombres a perder su propiedad y ver a las mujeres que sean libres sexualmente con otros hombres. Estamos hablando también de relaciones heteronormadas y cis, ¿no? O sea, con esta pues tendencia. Por lo tanto, yo creo que se siguen traspasando valores de propiedad sobre la mujer cis y en cuanto al deseo sigue siendo en torno y girando alrededor del pene, ¿no? Pues también creo que es violenta porque es una ilusión de libertad llena de control y selecciones sin responsabilidad afectiva con otras mujeres que son, entre comillas, elegidas o invitadas, ¿no? Entonces los acuerdos pasan a ser un mero contrato para la mujer en donde acepta la libertad del hombre y restringe los deseos de la mujer con patrones heteronormados y donde ella tendrá que lidiar no solo con una, sino más bien con una o varias dificultades, sino que las otras mujeres con las que están al momento de hablar como sexualmente también pasan estas violencias, por así decirlo, ¿no? O estas agresiones que parecen sutiles o que están muy normalizadas. Entonces, pues no sé, creo que esas son una probadita de estas formas de en que pues puedes entrar a los esquemas relacionales no monógamos, en donde pues sí nos vamos a encontrar inevitablemente con que hay muchos hombres que no han trabajado y también mujeres, porque tampoco es como que estemos exentas a replantearnos realmente qué es lo que se quiere y evidentemente más del lado de los hombres en torno a las violencias que se traspasan como de un modelo monogámico a uno que se dice no monogámico, pero trae también todas las letras del contrato, ¿no? Entonces, creo que pues la verdad el miedo puede sesgar la crítica a los acuerdos libres y sexoafectivamente para las mujeres en específico, ¿no? Entonces, reproduciendo todo aquello con lo que realmente es libre el deseo de cada persona y se delimita. Entonces, pues no sé, ¿no? Esto está como muy cañón porque pues también está toda esta industria del porno, donde pues regularmente también las mujeres que son consideradas en una relación heteronormada van a ser mujeres lesbianas también, ¿no? Puede ser, o sea, que traen también toda esta onda de objetivizarlas en pos de un deseo patriarcal, en la política del pene, convirtiéndolas como en la satisfacción y en las visiones de un hombre, más allá realmente de cuáles son las satisfacciones propias que esas mujeres quieren, ¿no? Y que en realidad no estamos hablando de vinculación, sino que ya estaríamos hablando simplemente de follar, ¿no? O sea, porque no hay nada de afectivo en ello, ¿no? O sea, que no está mal, pero pues entonces hay que replantearse realmente si ese es el término o lo que están tratando de apostarle, ¿no?
Claro, totalmente. Y ahí hay varias cosas, igual que tú dijiste, que me parecen también importantes, que mucha gente pensaría por qué esto es una forma de violencia en la no monogamia. Y no es que sea tal cual como una forma de violencia, sino que más bien pienso que pueden ser términos, ¿no? Bastante agresivos o pasivo-agresivos, o tener, ¿no? Sobre todo conductas de control, que si bien al final no son violencia, sí son conductas de dominación sobre la otra persona, y específicamente sobre la mujer. Entonces, ahí estamos tocando justamente términos mucho más allá solo de la monogamia, ¿no? Sino que se revalora toda esta terminología de la masculinidad, ¿no? Y cómo, hasta qué punto has trabajado como hombre en una relación heterosexual, esta idea de propiedad, que evidentemente las personas no te pertenecen y por lo tanto las mujeres son libres de hacer lo que quieran con su sexualidad. Sin embargo, entendemos perfectamente que haya esquemas en los que haya mujeres a las que no les guste relacionarse con otras mujeres y que por eso tienen esta política del pene, ¿no? Que no es como que se sienten a hablar y digan, oye, tenemos una política del pene, sino que más bien así se relacionan, ¿no? Sin tener que denominarlo necesariamente. Y que no está mal, siempre y cuando sea algo que las partes involucradas en la relación lo deseen y que no sea una conducta que esté impuesta, ¿ok? Entonces ya como estamos tocando muy, o sea, bueno, justamente como esta política va muy entramada como con la relación, la forma en la que afecta directamente a las mujeres, yo les preguntaría si ustedes consideran que la violencia en la no monogamia afecta diferente a las mujeres. ¿Qué piensas, Itzel? Use.
Yo creo que sí, sin duda, hay una afección diferenciada de la violencia dentro de la no monogamia hacia las mujeres por unas cuestiones pues muy estructurales, ¿no? O sea, como decía hace rato, o sea, vivimos bajo una estructura patriarcal que nos hace estar, pues sí, en desventaja a las mujeres y a grupos de la disidencia sexual, en desventaja casi en todos los ámbitos de la vida social. Y pues algo de lo que me he dado cuenta dentro de la investigación, o bueno, sí, la nota que estoy trabajando, donde he estado recopilando testimonios de mujeres que han vivido violencia dentro del poliamor, lo que me he dado cuenta es que hay una constante como de que todas en algún momento se han sentido objetivizadas o hipersexualizadas, ¿no? Especialmente al inicio de la transición de la monogamia a la no monogamia. Justo lo que decían hace rato, como de estas ondas en las que se eligen mujeres, ¿no? Dentro de la política del pene, o sea, regresando un poco a eso, de que es un poco que la mujer sale a buscar otras mujeres para que entren como dentro de la dinámica de poliamor de esa pareja, ¿no? Pero que solo son mujeres. Y justo uno de los testimonios que recabé era lo que me contaba la chava, o sea, de alguna manera yo en ese momento no lo percibí así, no me di cuenta, pero después tuve, pues sí, cierta afección emocional porque me di cuenta que había sido escogida como si yo, mujer, hubiera sido un objeto, ¿no? Y que además la otra mujer que le escogía a las parejas o que iba en busca o a cazar otras mujeres para introducirlas a la dinámica de la no monogamia de esas personas, pues también estaba siendo pues manipulada, ¿no? Y lo que me contaba esta chica es que después de haber como roto vínculos con esas personas, pudo platicar con la chica que era la pareja del hombre, ¿no? Pues vaya, el pene dentro de la relación. Y lo que me decía era que al hablar con ella se dio cuenta que ella estaba pues profundamente afectada por esa situación, ¿no? Porque estaba en un constante satisfacer los deseos de su pareja a través de pues la búsqueda de otras mujeres, ¿no? Y la sexualización, hipersexualización de otras mujeres. Entonces, algo que me parece muy importante es también pues ver que la línea de entre ser la persona violentada y ser la violentadora pues es también un poco muy difusa, ¿no? Y es algo que también deberíamos estar planteándonos, ¿no? Estar como cuestionándonos todo el tiempo si estamos de alguna manera violentando, limitando a los otros vínculos. Creo que eso es importante, pero sin duda creo que hay una forma en la que se afecta diferente a las mujeres, sobre todo porque muchas veces, aunque luchamos todo el tiempo con la deconstrucción de las relaciones afectivas y las relaciones sexuales, pues es un proceso muy largo, ¿no? De construir la idea del amor romántico, que ya decía Kate Millett, ¿no? Que era como el opio para las mujeres. Entonces, es todo un proceso que puede llegar a ser muy violento desde nosotras mismas, ¿no? Desde la idea de empezar a deconstruir esa idea por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Porque crecimos con la idea de un príncipe azul o con la idea de que solo tenían que amar a ti o con la idea de que si te engañan es tu culpa porque tú como mujer no fuiste suficiente. O sea, hay muchas cosas en eso que son súper complejas y que pueden llegar a ser súper violentas en el interior de las mujeres, ¿no? Pero también creo que hay muchas otras violencias que parten de los vínculos dentro de una relación y creo que un poco, si hay que decirlo, los hombres tienden un poco más a tener estas conductas, ¿no? Porque pues hay todo un contrato sexual, hay toda una política sexual que los beneficia y pues los hace como crecer pensando que ellos pueden ser los pertenecientes de ciertos cuerpos y de ciertos afectos, ¿no? Entonces, sí, creo que las mujeres en principio, y es algo que se repite mucho, ¿no? O sea, al inicio de cuando decides entrar en la no monogamia, hay una situación de hipersexualización muy gacha, sobre todo con varones que no están como muy en la onda del poliamor, ¿no? De conocer, de la intención de deconstruir y todo eso. Y sí, me parece que en algún momento, no sé, pues todas hemos sentido esa objetivización, ¿no? Sobre todo con personas que no están en estas ondas, pero no sé, me gustaría escuchar qué dicen ustedes de eso.
Sí, yo les iba a contar una anécdota, pero antes de contarles, les iba a decir también que justo lo que siento que pasa mucho con los vatos cuando se van relacionando ya o le van entrando al poliamor, es que empiezan a deconstruir nada más el afecto, ¿no? Pero no deconstruyen su masculinidad. Y ese es un problema gravísimo, ¿no? Porque tienen que ir de la mano para que se puedan desarrollar en un poliamor, pues, efectivo, ¿no? Más que sano. Y, bueno, la anécdota que les iba a contar es que en una fiesta yo estaba, pues, ahí, ¿no? Con mis amigas, baile, baile y todo. El punto es que vi como una parejita, justamente, heterosexual, como viendo a una chica, ¿no? Pero como esto, ¿no? Como dices, como cazándola, así, súper intensos. Y se le empezaron a pegar y tal, le empezaron a invitar tragos y la pusieron bien peda y le empezaron a jalar como hacia la pared, ¿no? Como hacia su circulito. Y ya, como que se le empezaron a besar entre los dos. Y yo pensaría, bueno, ok, la otra chica está de acuerdo y todo esto, pero ¿hasta qué punto justamente, sí, o sea, si lo hablaron y todo antes de que empezara a pasar y todos los tres están de acuerdo y digo, ok, sí, está bien, ¿no? No decimos que no a la satisfacción de sus deseos, pero hay que también contemplar hasta qué momento estos deseos que sentimos en lo individual o en colectivo, siendo una pareja heterosexual, delimita, ¿no? La sexualidad de las otras personas o objetiviza, ¿no? Justamente, en este caso, a la otra morra. Entonces, esto pasa mucho y a esto se le conoce en el poliamor como unicornios, que son, por lo regular, justamente morras que se buscan para hacer tríos o nada más como para incentivar un poco la sexualidad entre una pareja, ¿no? Que no tiene nada de malo, hay mucha gente que es muy feliz siendo unicornios y entrando en parejas nada más para relacionarse de forma sexual, pero siempre lo hemos dicho, hay que hacerlo de forma consensuada, donde todas las partes involucradas estén conscientes de lo que está pasando y que jamás se utilice a una persona exclusivamente como un objeto, ¿no? En este caso de decir que en la no monogamia hay una diferenciación de violencia hacia las mujeres, es cierto, sin duda hay alguna, la violencia en cualquier esquema relacional al que nos enfrentamos, ya sea el poliamor, en la monogamia consensuada, en la relación abierta, responde a factores de construcción social, donde la violencia es el primer determinante que delimita el accionar cotidiano y nuestras relaciones. Esto quiere decir que en su mayoría, ya sea en relaciones heterosexuales u homosexuales, el monopolio de la violencia siempre es ejercido sobre la mujer, generando que exista una diferenciación entre la violencia reproducida por el hombre justificada por la sociedad y que exista toda una victimización hacia la mujer, ¿no? Esto, evidentemente, como dice Itzel, no exime a las mujeres de reproducir conductas y prácticas violentas sobre hombres u otras mujeres, pero sí es verdad que cuando las mujeres también se están relacionando en estas prácticas, es difícil, ¿no? Justo situarlas desde un lado de victimarias, ¿no? Y sí, siendo víctimas, ¿no? Entonces, sí es bien difusa esa línea, pero sin duda hay que también tratarla, ¿no? Porque si una morra que tiene vato nos está haciendo sentir mal en nuestra propia relación, pues también hay que decirlo, ¿no? Aunque sea morra, ¿no? Y aunque tal vez ella no lo haya notado o esté repercutiendo otro tipo de violencias o le estén afectando otras cosas, pues también hay que hablarlo, ¿no? Creo que el hablarlo y ser más claras justamente nos ayuda a poder evitarnos espacios bastante hostiles. Entonces les digo que las mujeres cuando nos relacionamos de forma abierta, los hombres casi nunca nos ven como sus compañeras, sino llegan con esta deconstrucción de su masculinidad, sino que más bien nos ven como un nuevo producto de consumo. Entonces, en este sentido, sí es bien importante ir delimitando la forma en la que nos relacionamos. Hace poco hablábamos de los focos rojos, pero en términos prácticos, cuando estás enamorada, la verdad se nos olvida el detectar los focos rojos y dejamos pasar un chingo de cosas. Entonces, ahí nosotras también hay que tener presente bien cabrón el autocuidado siempre, ¿no? Y no estarnos como autosaboteando, porque la otra persona puede que no piense que te está haciendo daño, pero en realidad tú lo estás resintiendo demasiado. Pero bueno, antes de entrar a lo de los focos rojos, ¿tú qué piensas, Ixchela?
No, sí, o sea, creo que al momento de decir más bien como que las mujeres también, o sea, podemos reproducirlos, es también, o sea, justo tratando de visibilizar que obviamente porque estamos, o sea, de una u otra forma, en esta lógica, pues patriarcal, ¿no? Y machista, en las que pues crecimos. Y no estoy tratando como de como que resaltar esta parte, sino más bien que justo como dices, al momento de relacionarte de otras maneras que no son monogámicas, al igual que la violencia, que el odio, que no significa que desaparezcan al momento de relacionarte no monógamamente, como el racismo, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia y otras tantas. O sea, es lo mismo también en este sentido con la lógica machista, ¿no? Y patriarcal, que pues son cosas que se tienen que seguir trabajando, que se tienen que seguir dialogando y evidentemente repercuten más aún en las mujeres y en otras disidencias sexuales, ¿no? Porque pues es una cuestión que está muy interiorizada, que está muy normalizada y que pues es difícil justo de visibilizar cuando estas violencias pasan. Porque pues es algo que pues ahora sí que nos educaron con ello y pues no significa que no podamos detectarlo, pero pues sí es un poco difícil porque vas rompiendo al mismo tiempo con la norma heteronormada ahora sí de la monogamia, ¿no? Entonces creo que la cuestión es que como hay diferentes rupturas en diferentes grados, el tratar de abarcar todo al mismo tiempo pues es complicado, ¿no? Es todo un reto. Entonces, sin duda, las mujeres pues resentimos la violencia y pues sí que creo que en ese sentido, pues también la forma en cómo podríamos como contrarrestar esta situación es como justo lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? Dialogarlo entre nosotras, compartir las experiencias como lo que hace Itzel, ¿no? O sea, las entrevistas para visibilizar esas incomodidades que se callaron, que parecían tal vez en ese momento sutiles o menos violentas, pero en realidad sí eran violentas, ¿no? Entonces, esta situación en la que no hacemos muchas veces caso es precisamente por, creo que este estándar de la lógica patriarcal de denominarnos cuando hablamos de nuestras emociones en torno a ser exageradas, a ser locas, a ser intensas, es mucho también lo que sesga la comunicación cuando algo nos incomoda, ¿no? Y creo que esa es parte de la lógica del control, pues sí, patriarcal, machista y de odio. Entonces, creo que en ese sentido hay mucho que trabajar y entender que esas señales que parecen, pues, menores, pues cuestionarlas, ¿no? Reflexionar por qué nos hace sentir mal ciertas actitudes, ciertos comentarios o acciones. Y en ese sentido, pues nosotras podemos traslucidar si tal vez en algún momento pudimos haber sobrevalorado una situación, ¿no? Porque también puede pasar, o realmente era algo realmente violento, ¿no? Y si es así, pues justo dialogarlo, ¿no?
Sí, totalmente. Y aparte, justo lo que dices, ¿no? O sea, dialogarlo, nombrarlo, ¿no? Porque recuerden que lo que no se nombra no existe. Y entonces no podemos problematizarlo y no podemos como visibilizar otras formas de relacionarnos que no sean violentas necesariamente, ¿no? Entonces, la neta, esto sí es bien importante y pues es mucho más chido, ¿no? Cuando podemos hablarlo directamente con otras morras que lo vivimos, ¿no? O que lo hemos vivido. Y no solamente con morras, ¿no? Exactamente con disidencias sexuales o con hombres, ¿no? Que implícitamente o aunque hayan intentado deconstruirse terminan cayendo en estos patrones por todas las conductas que han aprendido. Pero es mejor seguir esforzándonos por crear otras nuevas relaciones fuera de la violencia que seguir replicando las mismas. Sí, aparte, o sea, bueno, también esto de los puntos rojos es una cuestión bien intensa porque platicaba con una chica, ¿no? Bueno, muchas amigas mías que han sido bastante violentadas y me decían como, yo di una plática, ¿no? Sobre violencia en el noviazgo y lo que les daba justo era incentivar un poquito las medidas de cómo ir topando ciertos puntos rojos en las relaciones y cómo es que la violencia pues siempre va incrementando, ¿no? De distintas formas. Pero ellas me decían, es que aunque yo quisiera ver los puntos rojos, o sea, muchas veces no te das cuenta, ¿no? Y cuando neta ya abres los ojos, ya estás sumergida en un mundo de violencia extrema, ¿no? Entonces ya no puedes salir con solo decir, ah, ya no quiero estar en esta relación o quiero cortarla, ¿no? Entonces sí se vuelve algo bien, bien complejo y suena muy privilegiado y muy fácil decir como, ah, pues solo checa los puntos rojos, ¿no? Cuando en realidad a veces no los tenemos tan presentes. Entonces, ¿qué me dirías tú, Itzel, sobre qué hacer si no detectamos los focos rojos a tiempo? ¿O cómo hacerle para detectarlos si neta estamos así súper enamoradas, ¿no? De un vato que no vemos que nos está violentando. O no necesariamente de un vato, sino de, puede ser una morra, ¿no? O una persona no binaria.
No, es que eso sí está bien complejo, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás justo cegada por el enamoramiento. Creo que es algo que... Sí, y creo que es complicado decir cómo identificarlos, pero desde la propia experiencia creo que podría como hablar un poco también de cuando te das cuenta que la otra persona no está de acuerdo o no tiene la misma concepción del amor que tú. Porque a mí me pasó que empecé como a relacionarme con un vato que pues para nada tenía como la idea de la deconstrucción del amor, ni de la monogamia, ni de la heterosexualidad, absolutamente nada, ¿no? Y entonces me tocó ver que en algún momento hizo como un chiste, ¿no? Como que subió un meme sobre que el poliamor estaba mal o que pues no funcionaba o cosas así, ¿no? Cuando él realmente ni siquiera pues había investigado ni se había metido a esas ondas, ¿no? Entonces creo que desde la propia experiencia, podría decir que un foco rojo es identificar cuando una persona no comparte del todo o no es tan afín a las pues, creencias sobre el amor que tú tienes, ¿no? O sobre las relaciones que tú tienes. Y sobre todo cuando se mofan de ello, ¿no? O sea, cuando se burlan de esta situación, puede que haya una cuestión ahí. O sea, yo en ese momento no lo vi tanto, tan claro, pero después pensé como, claro que eso era un foco rojo, porque si estaba burlándose de algo de lo que yo sí parto o participo, pues creo que había una como situación de no solo de burlarse, sino de manipular y de usarme, ¿no? De alguna manera, tanto física como emocionalmente. Creo que una vez que ya fuiste como violentada, creo que, y que ya te diste cuenta, o sea, como después de que ya, pues, abriste los ojos, por decirlo de alguna manera, creo que es importante mucho lo que decía Itz, ¿no? O sea, como hablarlo entre nosotras o hablarlo con personas de tu total confianza, porque a fin de cuentas, creo que todas las opresiones, la lucha contra... Todas las opresiones nacieron así, ¿no? Como gente juntándose a verbalizar como que estaban sintiéndose oprimidas o que estaban siendo oprimidas y a partir de ahí, pues, nacen las revoluciones, ¿no? Entonces, digo, no estoy diciendo que vayas a hacer una revolución, pero...
No, sí. Sí. Revolución.
A quemar todo, ¿no? pero sí... creo que es necesario verbalizarlo y hablarlo y acercarse a las experiencias de otras personas, ¿no? Mucho de lo que yo me he dado cuenta recientemente es que acercarse a las experiencias de mujeres dentro de estas dinámicas es súper valioso porque también como que te das cuenta de que en algún momento fuiste violentada de la misma manera, ¿no? Y creo que justo hablarlo con mujeres que hablan desde la no monogamia también es importante porque es algo que todavía... pues es súper tabú, ¿no? Y entonces, básicamente, no lo puedes hablar con todo el mundo porque te pueden juzgar, ¿no? pero encontrar como sí esos espacios para hablar entre nosotras creo que es fundamental. Y pues eso es lo que yo podría decir. Creo que es un tema súper complejo. La verdad, creo que sí haría falta un chingo de reflexión, pero pues eso es lo que yo podría decir ahora.
Chale, oh, Dios, es que sí es, bueno, bien complejo, ¿no? Esta situación de ver los focos rojos, por lo normalizado que están, ¿no? Ciertas dinámicas también, incluso en cómo conocerse con las otras personas. Y, pues sí, no lo ves hasta que ya estás, ahora sí que bien metida y dices, oh, ¿cómo llegué aquí? No sé, creo que también parte de identificar estos puntos rojos es, pues sí, eso de dialogarlo, como dijiste, ¿no? Entre nosotras, y al final creo que es un soporte, ¿no? Un modo de contención, un modo de debatir, ¿no? O sea, qué cosas sentimos, pues, violentas, y pues también creo que esto que comentas, o sea, que nos comentaste del meme, a mí me pasó también. Y ¡ay, qué coraje! La verdad, yo sí me puse bien al tiro también, así como de, pues, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, si no te parece, pues, llégale, no voy a cambiar por ti nada más por gustarte, ¿no? O sea, creo que también es poner como esta postura firme, así como ellos también ponen esta postura. Pues, o sea, sí dialogarlo, pero creo que hay muchas acciones en las que no podemos ser tan condescendientes, ¿no? En ese sentido, si se dialoga y todo y no hay como una respuesta, pues también es tener una respuesta, pues, directa, ¿no? Y en este sentido es sí decir, oye, pues, la neta, si no te late, pues, yo no voy a cambiar, ¿no? O sea, es algo que a mí me interpela y que tú sabes qué onda y sabes qué, pues, entonces, pues, si no te parece, pues, ahora sí que pues eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es importante, ¿no? Porque eso que dices de las concepciones del amor, de lo que percibimos como amor y que cuando ves que se contrapone con la manera de la otra persona, sí es muy importante porque al final de cuentas es un punto central, yo creo que diría, para saber que no va a funcionar, ¿no? Porque no es como que a lo largo del tiempo que compartas con esa persona va a cambiar su manera de percibir el amor o de sentir, ¿no? O sea, cada quien tiene maneras de sentir diferentes y en ese sentido estaríamos coartándonos al momento de relacionarnos las libertades de sentir, ¿no? Ese creo que es el problema también del apego, ¿no? O de querer permanecer con la otra persona. Y a veces no nos damos cuenta porque decimos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, hay que llevarnos las relax, ¿no? Pero en ese sentido, muchas veces, más que llevarnos las relax, a veces también nos ponemos sin querer el pie o de ahí se agarra, ¿no? También, ¿no? O sea, en que mostramos como que las cartas y pues así está esta situación. Y pues, pero pues te salen con otra cosa, ¿no? O sea, y creo que esa forma, pues, de minorizar los sentimientos a través de la burla es uno de los focos rojos más importantes, porque no solamente es como la burla hacia lo que tú sientes, ¿no? Sino también hacia la inteligencia de nosotras mismas, de nuestros intereses, de nuestros sentires. Y otro también punto rojo creo que en este sentido, pues es hacerle caso a las cosas que nos incomodan, replantearnos, o sea, si lo queremos dejar pasar o no. También entender como qué es lo que esta persona entiende por pareja o por relación abierta o en el cualquier ámbito en el que se quieran relacionar, ¿no? O sea, y para que esto también funcione, tiene que existir empatía, ¿no? Pero la empatía no mediada, o sea, la empatía desmedida, pues también es una forma de autodestrucción, ¿no? Eso lo leí por ahí en un post justo también, ¿no? De los que seguimos en la página. Y que es cierto, ¿no? O sea, si no delimitas, si no pones tú las cosas sobre la mesa, pues la otra persona no lo va a hacer. Y más si es vato heterosexual, sinceramente, porque porque si de por sí a nosotras nos cuesta un trabajo, o sea, llegar a este punto de dilucidar ciertas cosas y aún así tenemos problemas, pues no es por minorizar a los vatos, pero sinceramente no hay un interés a veces tan siquiera de trabajarlo, ¿no?
Chale, sí, y sobre todo, bueno, yo pienso que mis focos rojos, o sea, por ejemplo, los que yo neta no, así no, no paso, ¿no? Es que no respeten, ¿no? Otras formas de concebir el mundo, o sea, más que decir como, ah, me acaba de violentar, o sea, sí, evidentemente lo hago, pero sobre todo a mí me salta mucho cuando salgo con alguien y hay, dice cosas que no me parecen, ¿no? No estoy pidiendo que estemos de acuerdo en todo lo que yo piense, pero eso, que no alcance a comprender, ¿no? Otras formas de concebir el mundo y que sea una persona racista y homofóbica. O sea, yo jamás podría salir con alguien así, ¿no? Entonces, sí creo que esos serían específicamente mis puntos rojos, ¿no? Pero hay personas que sí pasan esas cosas porque neta la persona les gusta mucho y piensan que con su amor van a poder cambiarles, ¿no? O que pasando mucho tiempo con ellos van a poder estar mejor con esas personas, pero pues no hay que mentirnos, ¿no? También despegarnos un poquito de esa idea de que tú no puedes ir a cambiar el pensamiento de las personas, puedes influir bastante y a través de pláticas y información que tú le brindes y conocimiento, se pueden intercambiar cosas bien chidas, ¿no? Y todo, o sea, como crear espacios de pensamiento, si no iguales, que sí nos ayuden a seguir creciendo. Pero sí es bien importante como no dejar pasar estas cosas, sí posicionarnos y decir, la neta, eso no estuvo chido y qué pedo, ¿no? Y hablarlo sobre todo. Y en esta cuestión de estar hablando, en el poliamor y en general en la no monogamia, pues siempre, o para las personas que no saben cómo funcionan, se llegan a acuerdos, ¿no? En la monogamia no se hace porque como que ya están implícitos justamente por todo el sistema relacional que existe en torno a este. Pero en el poliamor y la no monogamia sí se hacen acuerdos. Hay personas que hacen un acuerdo literalmente escrito y lo firman y todo. Y hay personas que nada más lo hablan y queda un acuerdo como justo pactado entre esas personas. Pero también hay personas con las que tú sales o así y que no hay acuerdos. O sea, como hablados tal cual, sino que son acuerdos implícitos. Entonces, estos acuerdos implícitos, la neta, a veces sí se vuelven un problema y a veces pueden llegar a ser violentos. No porque sean violentos en sí mismos, sino porque generan indiferencia o generan incertidumbre. Y la incertidumbre en las relaciones, yo creo que es algo que neta mata de angustia a muchísimas personas. Y sí, o sea, como que sí es bien necesario, ¿no? Y yo hace poco me di cuenta que, pues yo tengo muchos vínculos, ¿no? Así como, eróticos o, no sé, casualones y así, pero que luego siento que nada más, o sea, no porque yo los objetivice ni nada, en realidad, pues a mí me caen chido, obviamente, les quiero y todo, pero sí siento que hay veces que no les escribo por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, por cada 6 meses, y luego un día me dan ganas de coger y les escribo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esto, de nuestro acuerdo implícito que siempre es así, de que él ya sabe que yo le escribo así y él también y todo, se puede formar o se puede tornar violento más bien porque él piense que yo lo estoy utilizando, ¿no? O al revés. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan?
Ah, está canijo, ¿no? O sea, yo sí creo que los acuerdos son una cosa bien importante. Porque como dices, ¿no? O sea, en la monogamia, pues los acuerdos ya están, ¿no? Te los metieron en el chip desde las películas, las novelas, todo, ¿no? Lo aprendiste. Pero cuando intentas como vivir otras formas de amor, creo que es importante tener en cuenta que los acuerdos sí son importantes porque te ayudan como a sobrellevar y a estar un poco más tranquila. Pero también tener en cuenta que no son estáticos, ¿no? O sea, yo creo que es importante pensarlos como algo que puede ir cambiando de acuerdo a pues las personas que están involucradas, ¿no? Porque no siempre tenemos las mismas necesidades y hay que respetar también las necesidades de las otras personas. Entonces, creo que es importante sí tener en cuenta que a lo mejor podría, que los acuerdos son importantes. Y que los acuerdos implícitos, sí, como tú dices, pueden llegar a convertirse en un problema, ¿no? Y justo como me hace pensar en todas las veces que no hablamos cosas y después eso se convierte en un problema y entonces te das cuenta que que quizás también es un poco tu culpa, ¿no? Por esta otra situación que decía Itz hace rato, de que cuando las mujeres hablamos de algo que tenemos la necesidad de hablar, como cuando estamos intentando hablar de los acuerdos, reformularlos, hablar de cosas que nos afectaron, etcétera, etcétera, a nosotras se nos ve siempre como, ay, es que te vas a ver muy intensa, ¿no? Incluso una misma se lo dice, ¿no? Y por el contrario, los hombres son como, pues sí, también si intentan como hablar y expresar sus emociones y etcétera, etcétera, pues también va un poco en contra de su masculinidad aprendida, ¿no? Y entonces están como estas dos visiones como en fricción todo el tiempo, y luego ahí los acuerdos pueden estar un poco pues jugando en la cuerda floja, ¿no? Y pues sí, pienso que en lo personal creo que los acuerdos son una cosa importantísima, y que también nos ayudan a tener en claro cuando hay un foco rojo, ¿no? Porque cuando tu pareja o tu vínculo rompe alguna cosa establecida, algo pactado entre ustedes, pues ya es una señal de que no está respetando la relación, y pues que hay que ponerle como atención a eso, ¿no? Para evitar problemas mayores. Eso creo.
Pues sí. Normalmente creo que en ese sentido, si va a ser así, pues también está bien hablarlo, ¿no? Y decir, pues solamente vamos a follar, ¿no? Solamente vamos a follar, y ya, ¿no? O sea, justo que en ese sentido no se compliquen más las cosas, ¿no? Para que ya exista una debilitación, por lo menos emocional, o que por lo menos la persona ya sepa a lo que le tira, ¿no? Y no creo que esté mal dejarse de escribir un rato y todo esto, pero pues tal vez sí, así como que platicaré, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? ¿No? Si es que son de ese tipo de vínculos, ¿no? Porque hay vínculos que son así como de, no, pues solamente hasta que quieren follar, ¿no? O sea, no sé, o sea, creo que cada quien va moldeando también sus dinámicas en ese sentido. A mí me servían mucho, pues realmente, ¿no? O sea, lo que se daba, así como si yo quería y la otra persona quería, pues adelante, ¿no? Pero pues ya al otro día cada quien en su onda y no había pedos y éramos compas y ya después, o sea, como que si se daba de nuevo, pues va, ¿no? Pero justo siempre protegiéndonos, siempre sabiendo que cada quien tiene sus ondas, sus rollos, que no buscamos como una relación. Y creo que a veces también estos acuerdos implícitos se pueden dar más, en lo particular a mí se me dieron con amistades, ¿no? Con amistades, y no solamente con hombres, ¿no? Sino también con mujeres, y no siento que hubiera ahí un problema, ¿no? El problema es cuando ya quieren tal vez endulzar el oído y volver esos encuentros más frecuentes, y entonces hacer la ilusión a la otra persona de algo emocional, ¿no? Creo que ahí eso es un problema que se da, se normaliza bastante, y que ahí es justo poner como los límites y decir, oye, ¿sabes qué? Me cae súper chido, somos compas, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, tengo mis prioridades, mis tiempos, y sí me caes bien, pero no congeniamos en este sentido, ¿no? Y pues sí se puede, si no, pues ni modo, ¿no? Y en el otro ámbito, o sea, como ya, pues sí, de hablar las cosas, o sea, también a veces puede existir esta barrera del miedo, ¿no? Por vernos como decíamos, intensas o algo así. Pero creo que es lo único que podemos hacer, o sea, frente a alguien que se la pasa en silencio, ¿no? O sea, también qué pedo, ¿no? Sacarle las palabras a huevo a las personas, o sea, para saber qué quieren, está muy cagado, y eso creo que es algo de lo que a mí me frustra bastante, porque pues, o sea, uno ya sabe lo que quiere más o menos y estar como que ahí tratando de, o sea, como que sí es tediosa esa parte, ¿no? A mí por lo menos sí me aburre el tener que decir, oye, ¿qué onda, no? O sea, que no nazca, o sea, es como, pareciera que estuviéramos rogando un mínimo de empatía, ¿no? O un mínimo de atención en torno a eso. Y eso creo que es lo que a mí me frustra, ¿no? De que no nazca esa empatía, ¿no? De que no nazca esa contemplación del otro, ¿no? De la otra, en el sentido de pues sí, ¿no? De no perder el tiempo, ¿no? O si lo quieres perder, perderlo divertido, ¿no? No sé, qué sé yo. Entonces, sí, ¿no? O sea, como que en ese sentido, pues ya cada quien se acomodará a sus tiempos, a sus horarios,
y sus necesidades, pero sí creo que la tendencia a estos encuentros implícitos, casuales, sexoafectivos, sí es que de repente una parte lo empieza a tratar de volver a veces emocional, o lo quiere volver eso, no sé, para que sea más frecuente el sexo, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que está mal, ¿no? Porque justo se sigue traspasando esta lógica del amor romantizado a través de, no sé, ¿no? El sexo, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, como que no siento que, o sea, que puede pasar que se enamoren, sí, pero que no sea cierto y te envuelvan en el rollo es como que lo cruel, ¿no? De la situación, y uno debe de saber identificar como que eso y delimitar y decir, no, 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 a ver, ya ves este camino y pues mejor ahí la dejamos, ¿no?
Así no, papi. pues sí, güey, o sea, la neta creo que tiene todo el sentido del mundo, la neta está bien de la verga cuando estas cosas pasan, y lo que ya hemos dicho, ¿no? Y lo hemos puesto en la página mil veces, que no saber lo que quieres no es un justificante para herir a los demás. Si la neta no te nace hablarlo, será por algo, pero tampoco que quede como súper ambiguo, porque si no, justo las otras personas de mi relación pueden tener mucha incertidumbre y eso genera ansiedad, ¿no? Lo cual genera un problema y puede generar uno muy, muy grande, ¿no? No sabes cómo repercuten en las demás personas, si apenas las vas topando, si va a ser algo muy casual, bueno, pues igual decirlo, ¿no? O sea, creo que a mí eso es algo que me falla mucho porque yo lo doy por sentado muchas veces. Procuro sí establecer desde el principio como, pues, obviamente soy poliamorosa, tengo novio y pues nada más va a ser cuestión de una vez. O va a ser cosa de varias veces, pero pues cuando tenga tiempo, ¿no? O algo así. Me falla un poco, pero pues no he tenido como problemas porque mis vínculos son iguales, pero sí que, o sea, prefiero evitarme el día que llegue alguien que me diga como, oh, me lastimaste porque nunca fuiste clara, ¿no? Cuando en realidad procuro serlo todo el tiempo. Entonces estos daños pueden ser daños eróticos o afectivos inconscientes, ¿no? Pero pues igual hay que hacernos responsables de ellos. Entonces, pues, ay, sí, es todo un tema. Entonces vamos a seguir hablando de esto en otras emisiones. Y bueno, pues como conclusión, quiero aclararles que en el poliamor y en la no monogamia siempre se vela por la satisfacción, comprensión y entendimiento de todos los sentires, de todas las sexualidades, resquebrajando todos y cada uno de los mandatos que sostiene la estructura de violencia. Llámese mononorma, patriarcado, capitalismo. Porque en la no monogamia se trabaja constantemente sobre las prácticas violentas por medio del diálogo, siempre, ¿no? La comunicación y sobre todo el entendimiento social, la confianza que se tiene con los vínculos y la sinceridad son puntos claves para que una relación funcione de forma recíproca, ya sea monógama o no monógama. Pero yo creo que para empezar a combatir la violencia en el esquema no monogámico, siempre es importante no dejarnos llevar por el simple deseo de relacionarnos con un chingo de personas y sin estar dispuestas, ¿no? O dispuestos a la escucha, a la reflexión y al constante cuestionamiento interno. Porque la neta, derrumbar todas estas ideas impuestas del amor romántico, que en realidad debería llamarse amor violento, pues no es nada fácil. Entonces, pues ustedes procuren relacionarse de forma recíproca todo el tiempo, velando siempre como por esta comprensión y comunicación, diría yo. ¿Ustedes, chicas?
Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que hay que sí estar muy atenta, sobre todo cuando estás como intentando todavía dar el paso de la monogamia a la no monogamia. Porque pues hay muchas cosas que cuestan un chingo de trabajo, ¿no? Y que hace falta como mucho informarse y pues meterse más en el tema y no caer en esto a lo que le llamamos el poliamor urgente, ¿no? De que pues, ya me declaré poliamorosa, entonces ya voy a buscar mil vínculos y hacer un cagadero, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y también creo que una buena conclusión para este podcast sería como sí continuar compartiendo nuestras experiencias entre mujeres y continuar como pues abriéndonos a la escucha y al abrazo, ¿no? Entre todas, a la empatía, porque pues estamos como intentando romper muchas cosas que todavía son muy, muy opresoras, ¿no? Para nuestra vida afectiva y para nuestra vida sexual. Entonces, creo que eso sería una buena conclusión.
Súper de acuerdo. Pues, yo creo que en conclusión de... Creo que en cualquier forma de la no monogamia es importante tener y estar medianamente informados de lo que a lo que le vamos a apostar, ¿no? Justo como decía, ¿no? O sea, también creo que no solamente es porque, ay, encontramos la palabra amor y ya voy a ser poliamoroso, como eso dices tú, o sea, sino pues sí, o sea, más allá del poliamor, ¿no? O sea, que cuál, reconocer también como los sentimientos que cada quien tiene, saber si los quiere trabajar. Y pues, ante todo, creo que saber hasta dónde deseamos compartir en torno a que también tenemos que respetar al momento de compartirnos a nosotras mismas, ¿no? A nuestra tranquilidad interna, en ese sentido que, pues igual, creo que es inevitable una inestabilidad cuando rompes con la monogamia y entras a las no monogamias, ¿no? Porque pues justo es este choque de sentimientos, de nociones, de sentires, de deseos, de estarse cuestionando un chingo y que es una apuesta muy, muy, muy cañona y con mucha responsabilidad, evidentemente, pero que pues justo, ¿no? O sea, aquí la apuesta también es a escucharse, a escucharnos y que si te vas a relacionar, pues no sé, con un vato heteronormado y que dice que es poliamoroso y que ustedes como vatos, pues si nos escuchan, lo hacen, pues la neta, pues también cuestiónense, ¿no? O sea, pregunten a las personas con las que se relacionen cómo se sienten, ¿no? O sea, tiene que nacer como que este sentido de empatía para poder construir medianamente algo, ¿no? O una manera sana de relacionarse sin que se caiga justo en algo, pues sí, como dice Carla, en un amor violento, en un amor romántico, ¿no? Que es así conocido. Y pues, nada, o sea, ya no estamos en tiempos para ocultar como que lo que queremos por miedo, sino que no somos frágiles, ¿no? También, o sea, nosotras no somos frágiles, o sea, si preguntamos, oigan, ¿qué quieren? Pues digan las cosas, ¿no? O sea, más bien creo que lo que impide a veces ese lazo es la inseguridad y la falta de respeto que pueden tener hacia la otra persona, ¿no?
Ay, sí, de hecho. Y algo que se me olvidó decirles es que la neta, tal vez hablamos mucho de las relaciones sexuales, pero también entender que el poliamor y las no monogamias no funcionan solo exclusivamente para relacionarte de forma sexual con otras personas, ¿no? Hay muchas personas que son asexuales, por ejemplo, en sus relaciones no monógamas y son igual de válidas, ¿no? Pero sí es verdad que se presentan muchas más violencias cuando nos compartimos de forma sexual con otras personas. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Vamos a seguir hablando todavía de violencia en otras emisiones, porque sí es un tema bastante complejo. Y recordarles que ahí está nuestra página de Instagram, Punk Relacional, que estamos en Spotify, en SoundCloud, y nos retransmiten por Radio Cósmica Libre los martes a las 6 de la noche en horario México. Y bueno, pues muchísimas gracias, Itzel. Fuiste una gran invitada, eres maravillosa. Esperamos que te siga yendo muy, muy bien en tu trabajo, porque sí es una chambota siempre trabajar con el género y te lo reconocemos. Muchas gracias, en serio, qué chida.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, estuvo muy, muy chido. Y muchas gracias por hacer este podcast, porque es muy justo y necesario.
Ay, gracias. Pues bueno, muchas gracias, amigas. Nos vemos en la próxima. Cuídense.
Bye.
Bye.